Ya les adelantábamos que esta mañana vamos a conocer un estudio técnico que gira en torno a la digitalización de archivos que han permitido identificar a casi 300 canarios en el exilio republicano en Francia. Un trabajo que se ha realizado a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en la isla de Tenerife y que ha realizado concretamente Rubens Ascanio, que nos acompaña esta mañana aquí en la radio. Buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde aparece todo esto? Porque en cuanto a la investigación en este tema, ¿no? Aquellas personas que tuvieron que salir del archipiélago canario en aquel entonces con motivo de la represión franquista, pues todos conocemos muchos casos, pero que la mayoría de ellos son de desplazamientos hacia Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Nos cuesta un poco pensar que hay personas que decidieron irse hasta Francia, aunque fueron una minoría.
Sí, realmente la población canaria no fue ni mucho menos una parte sustancial de ese grupo que en el año 39, cuando ya las tropas franquistas ingresan en toda la zona de Cataluña, provocan un gran movimiento de población que huye de la represión porque se había vivido, se sabía pues, que en Badajoz habían asesinado a más de 5.000 personas, que en otros territorios se habían dado situaciones de una brutalidad enorme, incluso en Canarias, un territorio donde no hubo guerra, pues hay cifras que hablan de un número de personas entre detenidos, personas sometidas a procesos judiciales y también un número importante de fusilados y desaparecidos, pues de varios miles de personas. Y eso indica que evidentemente había una directriz que tenía mucho que ver con la conformación de esa dictadura y una respuesta natural cuando hay procesos de guerra. Y además, cuando hay procesos de represión, es la huida. Entonces se da en ese año 39 la salida de 470.000 personas aproximadamente desde la frontera catalana hacia Francia. Y en ese grupo participan, como digo, un grupo de canarios, no con un gran peso, digamos, de poblacional, pero que sí es significativo porque son personas que lograron salir del archipiélago, que se convirtió desgraciadamente en una gran cárcel al aire libre, donde los que estaban pues tenían bastante difícil salir porque el golpe de Estado triunfó prácticamente en cuestión de horas y en algunos casos días, pero sobre todo, vamos, básicamente el 18 de julio la mayoría del archipiélago ya formaba parte del territorio dominado por los franquistas, con lo cual tiene un mérito especial y esos perfiles suelen tener un valor añadido a la hora de explicar por qué estaba en ese momento y en ese lugar tan lejos de Canarias y el devenir posterior que tuvieron, que también fue bastante, bastante intenso.
Bueno, todo esto se da, esta investigación, ¿no? Se da a través de un acuerdo entre el Ministerio de Cultura Español, la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, y bueno, pues que ha dado, ¿no?, pie a esta investigación desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla de Tenerife, y usted, Rubens, como asesor técnico de esta entidad, pero además también, por supuesto, como historiador, pues desempeñar este trabajo, creo yo que un trabajo minucioso, ¿no? Porque nos encontramos con un grosso de documentos entre los que buscamos a personas que provienen de las Islas Canarias y que no nos quedamos solamente ahí, ¿no? Investigamos acerca de sus profesiones, de los motivos que les podrían haber llevado en ese momento a desplazarse hasta Francia. Y nos encontramos con perfiles diversos, ¿no? Es cierto que la mayoría, pues, de origen obrero, jornaleros, marineros, trabajadores no cualificados, pero también vemos que hay profesionales como, por ejemplo, médicos, abogados o periodistas, también políticos, en fin, que es bastante diverso, ¿no? No sé, las personas que tuvieron que irse de Canarias.
Sí, ciertamente hay una multitud de causalidades porque había algunos representantes que eran personas que habían sido elegidas dentro de las elecciones del 16 de febrero y que estaban en Madrid justo en esos días. En otros casos son profesionales que por distintos motivos habían estudiado y estaban desarrollando sus labores, principalmente, como digo, en las grandes urbes, ¿no? Valencia, Barcelona, Madrid, y después otra serie de perfiles que por un lado estaban los que lograban huir del archipiélago a través del mar, y por eso hay un número muy importante de personas ligadas a la pesca, marineros que con barcas, a veces bastante precarias, lograban hacerse a la mar, normalmente de noche, y llegar hasta territorio francés en el continente africano, las antiguas colonias francesas del continente africano, y que hay muchísimos casos vinculados sobre todo a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y después estarían esas personas que fueron movilizadas. O sea, hay que recordar pues que entre 50.000 y 60.000 canarios fueron obligados a ir a la guerra por parte de las autoridades franquistas. Eran jóvenes de 18 años a 20 y pocos años, y al final participaron, evidentemente, y en muchas ocasiones en contra de sus propios ideales, porque eran personas pues de clase obrera que en muchos casos habían votado o simpatizaban con las organizaciones sindicales, con los partidos del Frente Popular, y que les tocó ir al frente, y que era en una proporción que bueno, hay cierta frecuencia en este número de testimonios, lograron cruzar digamos, la barrera en el momento bélico, cuando estaban en primera línea de fuego, pues lograron pasarse al bando republicano, que es una situación bastante complicada. O sea, hay que decir que cruzar las líneas ya no solo por los que te puedan hacer desde el lado en el que te encuentras, desde la trinchera de los franquistas, sino también, evidentemente, pues eres un soldado con un uniforme del enemigo que va hacia la trinchera del adversario. Eso siempre tiene un riesgo importante, y aún así hay un número importante de casos que están testimoniados en la prensa y en los expedientes documentales que lo hicieron así. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, que a la isla llegaron un grupo de anarquistas que fueron obligados a un destierro el año 32, y eso, entre los que estaba Buenaventura Durruti, que es una de las figuras más importantes del anarquismo a nivel del Estado español, y que ellos lograron en esa estancia, en el destierro, igual que antes estuvo Unamuno y posteriormente otras figuras, pues lograron tener un nivel de simpatía, sobre todo entre las personas de las zonas portuarias de la isla, con lo cual probablemente esa semilla que sembraron en algunos casos acabó germinando pues en este tipo de casos de personas que se dieron, que lograron evadirse tanto una vez movilizados en el ejército, como en situaciones donde lograban salir de la isla en la clandestinidad a través de una barquilla.
Claro, desde aquí, desde la isla de Fuerteventura, esa incidencia en cuanto a personas que se desplazaron hasta Francia, en lo que compete a este estudio, pues es bastante más baja, muchísimo más baja que las que tienen el principal peso, ¿no? Que son Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, es cierto que desde aquí, desde Fuerteventura, se vivieron estos tiempos desde el otro lado, de una manera diferente, ¿no? Con todas esas personas que llegaban en el exilio. Entonces, los efectos, digamos, de la represión los vivíamos más de cerca por esta parte.
Ciertamente, no solo también hubo casos concretos donde personas significadas del republicanismo majorero, que lo hubo, pues estaban en otras islas, ¿no? Y hay casos de fusilados que sufrieron la represión máxima, o incluso asesinatos políticos. Está Matías López, que era natural de Fuerteventura, que fue fusilado en el año 37 en la isla de Gran Canaria. Vicente Hormiga, que era también majorero y que en el año 36 fue fusilado porque pertenecía a la CNT, y después figuras como Marianito Cabrera, que era también una persona muy popular dentro del movimiento obrero en la isla de Tenerife, pero que había nacido en Fuerteventura. Hay que recordar que, sobre todo a principios del siglo XX, el nivel de migración de Fuerteventura hacia Tenerife y Gran Canaria era muy potente, y esos lazos de alguna manera se mantuvieron en el tiempo y explican pues cómo esos perfiles pues marcaron también políticamente más allá de la isla de Fuerteventura. Y después es verdad que en el número de fichas hay una complicación importante. Estamos hablando de 180.000 fichas que han digitalizado, que es una cantidad muy importante, que aproximadamente sería un tercio de la gente que alcanzó el territorio francés, porque en muchos casos hay que recordar que justo en el año 39 es que no solamente huyen a Francia y están en unas condiciones pues muy complicadas, en unos campos de internamiento de refugiados que no reunían condiciones sanitarias, donde había una enorme cantidad de gente pues básicamente colocados en unas zonas de playa con alambrada alrededor y sin medios materiales para poder, digamos, tener condiciones dignas de estancia. Y eso hizo que muchos acabaran escapando, huyendo de esos campamentos, internándose en el país y perdiéndose un poco en la historia. Y después también, que en ese año 39 también empieza la Segunda Guerra Mundial, y en el año 40 Francia es ocupada por los alemanes. O sea, la verdad que fue como una pesadilla detrás de otra pesadilla. Esas personas republicanas que pertenecían a una realidad que el Estado español en ese momento, el gobierno franquista, pues no los reconocía ni siquiera como nacionales, no les daba ningún tipo de cobertura ni ningún tipo de derecho, más bien al contrario, y pues que los alemanes y el gobierno de colaborador con los alemanes en Francia también los veía como un riesgo, y eso hizo que en muchos casos seguramente se hayan perdido documentos. De hecho, hay muchas fichas de esas escaneadas que aparece como que fueron rehechas, se tuvieron que reconstruir después de haber sufrido daño, y que también muchos perfiles no aparecieran hasta ya el final de la Segunda Guerra Mundial, y que probablemente personas que perdieron la vida durante todo el conflicto pues no aparezcan o sean casi imposibles de rastrear. Y también, al ser digitalizadas, utilizaron un sistema de inteligencia artificial, que la verdad que es una ventaja maravillosa, que te facilita mucho la vida en cuanto a agilizar los procesos, pero que comete errores. Y hemos detectado a la hora del listado que muchas de las personas que realmente la ficha aparece como originarias de Canarias, de las distintas localidades y de las diferentes islas, están mal identificadas, aparecen ubicadas en otros territorios, en otras comunidades autónomas, digamos, en la hoja de datos que tiene el documento global de todas las fichas. Con lo cual, habría que hacer un trabajo todavía mucho más largo y más detallado, mirando casi ficha por ficha, para poder dar una cantidad real. De momento, esas 300 que aparecen en el listado que hemos localizado, pues yo creo que representan una parte seguramente mayoritaria del colectivo que en su momento estaba presente en esos documentos, pero seguramente todavía haya sorpresas que no estén de alguna manera estudiadas o que no sean conocidas, y que van a depender mucho sobre todo de las familias, porque es un documento que está de acceso libre. Cualquier persona que conozca algún caso, que tenga algún familiar, y por eso es importante que los medios se hagan eco de este tipo de cuestiones, puede consultar, puede poner el nombre, apellidos o los datos que se tengan con respecto a esa persona, y comprobar si aparece en el listado, si está correctamente ubicado. Y agradecemos muchísimo que se pueda de alguna manera difundir los casos que se detecten que no estén bien ubicados dentro de el grupo de evadidos y de refugiados canarios, porque todos esos datos al final contribuyen a conocer un poco una historia que desde hace 90 años pues está bastante opacada o en parte es desconocida por la mayor parte de la población.
Y que sí es cierto que todavía existen personas familiares de aquellos que se fueron, ¿no? De Canarias y de tantos lugares del país, que todavía no conocen realmente la historia y por lo que pasaron sus familiares. Entonces, iniciativas como esta, pues adquieren esa importancia porque es un trabajo, como hemos dicho al principio, un trabajo minucioso, ¿no? De saber entenderse con esa cantidad de información, esa cantidad de fichas, de nombres, de fechas, de lugares, que no todo el mundo tiene esos recursos, esas capacidades o esa manera de llegar hasta esto, y a través de estudios como el que ha hecho esta asociación, pues facilita sobre todo ese acceso. Ya mencionabas antes, mencionaba Rubens, que toda esta historia no se queda ahí, no se queda solamente en el exilio hasta Francia, porque todo esto coincide también con el periodo de la Alemania nazi. Y bueno, pues Francia también se veía implicada, por supuesto, en toda esta historia, ¿no? Estas personas tuvieron que vivir, digamos que, un segundo conflicto. Y un segundo periodo de incertidumbre que pasó por, bueno, el peor de los resultados en muchas ocasiones, y trabajos forzados, desplazamientos, prisiones, campos de concentración, en fin, que esto fue mucho más allá y es una investigación que también se ha realizado desde la asociación.
Sí, es uno de los aspectos que es reseñable. Estamos hablando de que uno de los grupos más pequeñitos dentro de ese exilio hacia Francia, porque es verdad que la mayor parte de la población que logró salir del archipiélago por motivos también, aparte de los económicos, por motivos políticos, lo hizo hacia Venezuela o hacia otros territorios de América Latina, en algunos casos también Senegal, Mauritania y lo que es el actual Marruecos. Y digamos, esa otra ola de gente que logró llegar a Francia, pues es un porcentaje del 1,6% del total de ese gran éxodo de refugiados y de republicanos que salieron en el año 39. Y a pesar de ello, hay que decir, por ejemplo, que hay 45 canarios que ya, y es una cifra que ha ido creciendo con los años, a medida que las investigaciones cada vez se han avanzado más, que estuvieron en los campos de concentración nazis, en Mauthausen, concretamente la mayor parte de ellos, y el 70% de esas personas que estuvieron allí murieron. O sea, no hubo o sea, fue tremendamente duro, tremendamente complejo sobrevivir a esa experiencia tan traumática y es conocer, digamos, esa historia, el testimonio de su vivencia es muy complicado, porque además también hay que decirlo que muchas familias, incluso hijos directos de las personas que sufrieron ese tipo de situaciones, sobre todo ya las que permanecieron más tiempo en Canarias, ni siquiera llegaron a contar su historia a sus familiares. Tenemos muchísimos testimonios, prácticamente cada semana nos llegan testimonios de descendientes que por casualidad, lo típico, intentando hacer el árbol genealógico familiar o conocer algo sobre su padre, su abuelo, de repente se encuentran con una información de que aparecen en un listado de pues refugiados o personas que estuvieron detenidas o incluso que fueron fusilados y ellos no tenían ni una sola noticia en su familia, y después cuando intentan averiguar a través sobre todo de los familiares de más edad, pues ni siquiera quieren hablar, y estamos a 90 años de un golpe de Estado y a 50 años de la muerte del dictador. Es tremendo cómo perdura esa losa de silencio que se ha ubicado sobre la memoria de los que sufrieron la represión, que no pasó evidentemente en otros territorios. O sea, en Francia, por suerte, cuando ya se liberan de los alemanes, lo que se hizo fue al contrario, es una tarea de estudiar, de exponer, de colocar homenajes en las calles. Si uno visita cualquier ciudad francesa, va a encontrarse las plaquitas. Aquí vivió el militante de las Fuerzas de Liberación, tal, o aquí estuvo tal persona, o aquí mataron a tal o cual vecino. Eso yo creo que al final son cuestiones que ayudan precisamente a cicatrizar el dolor y dar pues testimonio de la globalidad de la realidad. Cuando la gente a veces dice, bueno, la memoria histórica, eso lo que hace es reabrir heridas, al contrario. O sea, la mejor tirita que le podemos poner a esa herida es la verdad, la información y el homenaje también a quienes sufrieron de forma injusta por simplemente tener ideas diferentes, o sea, por simplemente defender la democracia que había en aquel momento, las elecciones, el resultado de las elecciones de febrero del 36 y por participar, porque no estamos hablando concretamente en el caso de Canarias, de personas que participaron de actividades violentas, de asesinatos o de crímenes, porque no los hubo en el territorio, y a pesar de ello, pues hubo eso, decenas o centenares de desapariciones, más de 88 fusilados en Canarias y una cantidad enorme de personas que sufrieron represión y que estuvieron perseguidas toda su vida. Ya no solo ni siquiera de Canarias, sino personas que también las trajeron aquí como castigo en batallones de trabajadores o en situaciones como, bien saben ustedes, la del campo de Tesfía, que también fue un ejemplo de ese modelo de represión. Por lo tanto, es fundamental hacer ese trabajo de colaboración y además ayuda muchísimo que se haga esta digitalización de documentos, porque la población canaria que sufrió el exilio, en buena parte, al final, incluso los que estuvieron en Francia, acabaron recalando en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en muchos otros, en México, otros territorios, intentando tener pues esa proximidad idiomática, donde había mayor número de compañeros y compañeras de sus espacios de afinidad ideológica y demás, y esos descendientes, los nietos, bisnietos, tienen derecho por la ley del año 2022 de memoria de solicitar el trámite para mantener la nacionalidad española, que es un trámite importante, sobre todo para aquellos que de alguna manera quieren siempre preservar pues ese legado y también tener derechos que ofrece la nacionalidad española, y que en el caso especialmente de los canarios, que no fueron tanto a territorio europeo, sino que están bastante más allá, pues les cuesta muchísimo conseguir documentación, información, y por eso es fundamental reclamar desde las instituciones canarias, desde las asociaciones de memoria que lo están haciendo en las islas donde tienen presencia, reclamar la digitalización de fondos que están en otros lugares, en otros territorios, algunos en Salamanca, en Ávila, territorios un poco más fáciles de acceder, y otros, en el caso de Francia o en los territorios del norte de África, donde había comunidades de refugiados muy grandes, como el caso de Argelia y Marruecos y también Senegal, que sería interesante ayudar y contribuir a digitalizar y a ofrecer al conjunto de la población.
Bueno, tantas veces en las que la incertidumbre es la herida más grave, ¿no? De esto es de los que estamos hablando. Y se nos acaba el tiempo, Ruenz, así que le tenemos que agradecer que haya estado con nosotros este ratito, que haya hecho esa lectura, ¿no? Histórica de bueno, pues la suerte que corrían estas personas que se iban desde Canarias hasta Francia, alrededor de 300 canarios, hasta donde sabemos de momento, ¿no? Porque, bueno, todavía queda trabajo de recuperación, de documentación que realizar entre todo ese documento al que vamos teniendo acceso, en este caso desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife. Estoy segura de que continuarán trabajando en esta línea, no solo en los exiliados hacia Francia, sino, como ha mencionado, a otros lugares de África, de América Latina. Así que, bueno, estaremos pendientes de su trabajo. Muchísimas gracias, Rubens.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Seguimos nosotros aquí en la radio porque a partir de este mediodía, ya en unos minutos, nos están esperando ya afuera las compañeras de la Asociación Española contra el Cáncer y ese programa que nos ocupará a continuación, Llámalo Cáncer.
Radio Sintonía, 30 años, con criterio propio.